Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar. Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Buenas tardes, queridos oyentes de Mantra. En este nuevo programa de Senderos hacia la Libertad, que hoy me toca estar solita en esta mesa, extrañándolos a mis compañeros, a Leo, a Janina, a Alina, a Laura y también, claro, a Ceci. Quisiera mandarles un saludo a todos. A todos ustedes en este programa que podemos enviar al aire gracias a Sergio, que nos ayuda siempre, a Lili y a Maga, que nos ofrecen este espacio. Quiero agradecer mucho el cariño que recibo en todos los lugares donde me toca ir, aquellos que nos siguen, aquellos que escuchan el programa, y qué suerte que aquello que intentamos hacer desde acá sirva para tantos. En este tiempo que estamos transitando, que va hacia la Pascua, hacia el festejo de la Pascua, para muchos representa el tirar los últimos días hasta poder llegar a descansar en el pequeño trayecto que nos permiten estos días libres. Para otros significa, tal vez, el de pensar qué hacer con los niños en esos días. Y pensaba en este programa, a lo mejor, quién sabe, podemos como interactuar un poco, pero pensé, en lugar de decir desde aquí aquello que desde la pedagogía Waldorf aprendimos o sabemos, ¿por qué no preguntarles? ¿Por qué no preguntarles aquellas cosas que sí son muy, muy importantes que tengamos presente a la hora de estar con los niños? ¿Qué es por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué significan aquellas cosas que movemos? Por ejemplo, ahora para la Pascua. ¿Por qué los huevitos? ¿Qué tienen que ver los huevos? Los huevos que ya están inundando todas las chocolaterías, las panaderías. En realidad, la tradición que recibimos tiene el huevo como huevo. Y algunos lo pintan, algunos lo vacían para poder colgarlos y hacer un arbolito de huevos. ¿Qué significará el huevo? ¿Qué relación con esta fiesta, que en principio es una fiesta religiosa? ¿Y el conejo? Recuerdo desde muy pequeña, yo estaba tan convencido que el conejo ponía huevos, porque claro, para todas las Pascuas aparecía el conejo. Y junto con el conejito de chocolate, también los huevos de chocolate. ¿Por qué será el conejo? ¿A qué nos induce este pensamiento de buscar el contenido más profundo, un contenido que puede ser que recibamos de tradición, pero que tal vez también podamos, como seres humanos modernos, occidentales, encontrarle la profundidad que seguramente uno puede sospechar que está ahí? Porque esos símbolos antiguos es muy curioso, pero guardan también la posibilidad para nosotros como seres humanos modernos de encontrarle un sentido. Y vieron que aquellas cosas que le llegan a los niños, a los jóvenes, son aquellas que para nosotros tienen sentido. Y a veces, bueno, sobre todo cuando llegan a la pubertad, nos desafían y nos dicen, ¿y eso por qué lo haces? ¿Y para qué sirve? Y a veces uno lo puede tomar como una falta de respeto, pero en verdad es muy interesante que nos lo pregunten. Yo los invito a que nos llamen o me llamen, yo que estoy sosteniendo como nuestro espacio hoy. Aquí recibo por suerte una primera llamada, gracias, la gallinita de Pascua. Claro, interesante, porque también hay gallinitas de Pascua. Y también la rosca de Pascua. ¿De dónde viene esa tradición? En principio, el gran festejo pascual significa este acompañar, este momento en que este gran ser cósmico de amor universal se entrega y vive el Calvario hasta morir en la cruz, para luego, después de 3 días, poder resucitar y vencer a las fuerzas de la muerte. Y colocar para nosotros como seres humanos, en una forma muy clara, una imagen de cuál es nuestra meta como seres humanos. Seres capaces de aprender a ser libres, para que desde esta libertad podamos desarrollar amor y lograr ser cada vez seres más y más espirituales. Entre las cosas que hacemos para las Pascuas están también los relatos. Aquellos que nos siguen en el programa sabrán cuántas veces hago hincapié en la importancia de la imagen, en la importancia del relato. Como el relato, los cuentos, las anécdotas, las fábulas, los relatos, nos permiten hablarle a los niños y a los jóvenes, según la necesidad de la edad, y decirles aquello que queremos, que necesitamos decirles, que necesitamos colocarles como semillas en el alma, de una manera en que los deja totalmente libres y además que roza la actividad artística. Y entre los cuentos, los relatos para esta época, podemos compartir de que es muy interesante contar La bola de cristal, también Roja flor y roja blanca, también Rapunzel, Los dos hermanos, y también la historia de Tobías. Y para los más grandes es muy interesante la historia de Perceval. Es un relato medieval. Ay, muchas gracias a los oyentes que escriben que los sufíes enseñaban sus filosofías también a través de cuentos y relatos. Claro, porque ellos tienen una muy elevada sabiduría. También Las mil y una noches, claro. Bueno, queridos oyentes, yo pensé lo siguiente. Tenemos hace rato una mamá que nos venía pidiendo, por favor, que hablemos sobre esta historia medieval, el Perceval, o también Parsifal. Tiene diferentes nombres. Y yo pensé que, dado que es una de las historias que son muy propicias para esta etapa, sobre todo para los jóvenes a partir de los 12 años, tal vez sería interesante para ustedes que, en nombre también de mis compañeros, yo les haga como un regalo, contándoles una parte de este relato medieval y decirles que Rudolf Steiner dice de este relato medieval que en verdad es el gran relato para el alma moderna del ser humano occidental. Él dice que las grandes imágenes y las grandes preguntas y las grandes dificultades y luchas de esa epopeya reflejan aquello que el alma humana en esta época cultural nuestra y en estas latitudes nuestras debe soportar, debe transponer, debe vivenciar y en lo posible salir airoso. Las grandes preguntas de nuestra existencia moderna están contenidas. Y en verdad, si yo miro todo el poema y no lo tomo a la ligera, puedo ver que hay como 5 grandes hitos en el relato. Muchas gracias para los que siguen escribiendo. Sí, que la historia de Perceval, que está personificada en la obra de Wagner, Parsifal, se trata de la búsqueda del Grial. Y Perceval es el personaje central. No es el único, hay otros también que aparecen más adelante, pero en principio lo es. Sin embargo, la historia comienza con el relato de su padre. Nos relata que el padre es Gahmuret y que comienza la historia en el momento en que fallece el padre de Gahmuret, que es Gandain, dejando toda la herencia, como era costumbre, a su hijo Galoes. La costumbre pedía que los hermanos menores abandonaran el reino y ya no podían usar más ni nombre ni tampoco escudo. Galoes, sin embargo, tiene un gran amor por su hermano. Todos aman a Gahmuret. Y Galoes está dispuesto a hacer algo que no era usual en esa época, que es compartir con su hermano la herencia. ¿Pero qué hace Gahmuret? Gahmuret se planta delante de su hermano, agradece y dice que aquello que voy a tener como propio, quiero habérmelo conquistado con mi propio brazo, quiero haberlo luchado, quiero haberlo logrado por mí mismo. Y para desesperación de Joete, la madre, que acaba de perder a su marido y perdería ahora a su hijo menor, al cual ama por sobre todas las cosas, Gahmuret está firme en su decisión. Se despide de todos. Pide nada más que algunos caballos para sus amigos que lo van a acompañar. Y recibe de su hermano caballos y armaduras y también suficientes riquezas como para poder sobrevivir a donde fuera. Y también la madre le da generosas ayudas y regalos. Gahmuret parte con sus amigos en busca del señor más poderoso de la tierra. Quiere estar al servicio del más grande de todos. Y después de varias hazañas en diferentes lugares, Gahmuret llega a lo de Baruj, en Bagdad, el gran califa de Bagdad, uno de los hombres más poderosos de ese momento histórico. Y junto con sus amigos, lucha de tal manera y está tan compenetrado al servicio de Baruj, que cuando finalmente logran la gran victoria, Baruj los recompensa con riquezas innombrables y espera que este grupo de jóvenes, bajo la guía de Gahmuret, se queden con él. Pero he ahí que son jóvenes y he ahí que las ansias y las ganas de trabajar y de luchar y de ser caballeros los lleva a otros reinos, los lleva a buscar otros horizontes. Y así, entre otros caminos, se hacen a la mar, entran en una tremenda tormenta que los lleva hasta costas desconocidas, completamente desconocidas para ellos. Y cuando van a tierra, descubren que todos los habitantes son de piel muy oscura y les llama poderosamente la atención. Gajmuret baja con todos sus séquitos, sus trompetas, sus tamboriles. Es recibido por el burgrave y atendido allí, pero el burgrave envía noticias a la reina Belacane. Y Belacane está en una situación muy particular, porque es asediada por dos grandes ejércitos, un ejército moro y un ejército cristiano, para vengar la muerte de su amado, a quien ella había pedido la prueba suprema de amor, de ir a la lucha sin colocarse ninguna protección, sin armadura, y allí encontró la muerte. Y estos ejércitos de pueblos aliados con Isenhart vienen a vengarse. La ciudad, que es la ciudad de Sassamank, tiene 8 grandes portales, 4 asediados por un ejército, 4 por el otro. Y así es que cuando Gajmuret y sus amigos se instalan en las instalaciones que les ofrece el burgrave, reciben la invitación de la reina para cenar con ella. Bueno, los jóvenes caballeros están muy contentos, muy esperanzados de si habría o no doncellas que los irían a recibir. Y así manda Gajmuret primero a sus caballeros y él llega algo más tarde y cuenta la leyenda que cuando él llega y le ofrece un escudero la posibilidad de bajar del caballo, de desmontar y indicarle el camino, baja por esa gran escalera la reina Belacane para ir a su encuentro. La reina Belacane es de tez muy morena, cosa que a Gajmuret le llama mucho la atención. Pero entre ambos se teje un puente de miradas muy profundas y nace en ellos el amor. Ambos, sin saber bien cómo moverse el uno junto al otro, están silenciosos en el banquete. Mas luego la reina le cuenta cuál es su pesar y el pedido, el gran pedido es que se ha quedado sin caballeros que salieran a luchar por ella de mañana. Y pregunta, esperanzada, tímidamente, si Gajmuret está dispuesto a luchar por ella. Es un gran alivio para Gajmuret, que se encuentra en una situación, bueno, que no le es tan fácil sentirse abatido, conmovido por esta bella reina morena. Y enfila para su aposento, donde intenta dormir, pero esta nueva sensación de sentir lo que es el amor lo tiene muy ocupado y por eso está esperando el amanecer. Salta de la cama a la mañana, va a escuchar la Santa Misa y luego sale a luchar. Y en esa lucha vence a 3 de los grandes caballeros, uno de ellos incluso un rey, que están asediando a la reina. Y con esto, él se convierte en el rey de Sassamank, y la reina se arrodilla frente a él. Es un gran amor el que viven, es un gran amor. Y pasa el tiempo y, bueno, Cajmuret tiene mucha necesidad de volver otra vez a la lucha. Pero la reina Belacane lo ama tanto que usa todos sus artilugios para impedirlo. Por eso, tal vez, cuando ella le cuenta que está embarazada, él llama a su timonel y le dice: prepara los barcos, vamos a zarpar en silencio hoy a la noche. Le deja a la reina una carta en la cual le pide que le cuente a ese hijo cuál es su familia, la familia de Angevin, de Anjou. Le cuenta de su abuelo y su bisabuelo y le dice que él se retira dado que ella no comparte la fe cristiana. Zarpan sin dejar rastro. A la mañana siguiente, cuando la reina encuentra la carta, su desesperación es mayúscula y dice a viva voz: de haberlo sabido, me hubiera dejado bautizar una y 100 veces si era tan importante para ti. Y unos meses más tarde da lugar, sucede el alumbramiento y nace ese hijo del gran amor al cual va a llamar Fairefis y que tiene su piel mitad blanca, mitad negra, como la urraca, dice el cuento. Bien, los jóvenes se dirigen a España porque es de Toledo el timonel. Y entonces allí él va en busca de un primo, pero Gajmuret se entera que hay un gran torneo en el sur de Francia, y que allí están convocados todos los grandes caballeros para poder tener unas contiendas cuyo ganador tendría como premio a la reina misma y a 2 grandes regiones de su propiedad. Entonces hacia allí se dirigen todos. Cuando llegan, las justas están por empezar. Y como es de esperar en la historia, Gajmuret va venciendo uno tras otro. Pero lo hace sobre todo porque necesita darle paz a su alma. Abandonó a la mujer que amaba, esperando un niño. Y no estaba en paz consigo. Pero las cosas se complican mucho para él. Se complican para él porque antes de terminar las justas, la reina decide dar por acabado el torneo que ella misma proclamó, diciendo que para ella ya había un ganador, que era justamente Gajmuret. Pero a la vez, Gajmuret, que seguía moviendo en el alma su preocupación por su comportamiento con Belacane, Gajmuret recibe la visita de una comitiva que le trae un mensaje de la reina de Francia. La reina de Francia había sido amiga de su niñez, y en la niñez mutuamente se prometieron un amor eterno, y él le había regalado un anillito. Pues la comitiva viene con aquel anillito y el pedido de la reina que haga efectiva aquella promesa, dado que ahora ella es viuda y que lo espera el trono de Francia, y que sin él ella moriría de pena de amor. Pero una nueva noticia llega en esos días para Gajmoret, y es que también falleció en una contienda su hermano Galoés. Y de pena de quedarse sin el marido y sus dos hijos, también murió Joete, su madre, y que el pueblo entero pide que él regrese para hacerse cargo de la casa real. Pero Gajmoret contesta a la reina de Francia de que él tiene compromisos que le impiden hacer efectiva la realización de su promesa. Contesta a los familiares que no está en condiciones de hacerse cargo de la casa familiar. Y le contesta a la reina Herzeloide, que había llamado a la justa, que él en realidad era un hombre comprometido con Belacane y que no podía recibirla como esposa. Pero la reina Herzeloide estaba tan enamorada, que usó todos sus medios para convencerlo, diciéndole que, bueno, era una reina mora, era una reina atea, era una reina que no comulgaba con las ideas del cristianismo. Y al estar tan abrumado, ella lo invita a pasear por el bosque, pero cuando salen del bosque, ella se pone la capelina en señal de que ya tiene dueño. Y Gajmoret aceptó, diciéndole que él ya sabía cómo huir cuando una mujer no le dejaba salir a buscar las contiendas que él necesitaba para sobrevivir. Y ella entendió la lección, pero era tan grande su amor. Era tan grande su amor que ella lo dejaba partir, pero usaba una camisetita de seda. Y cuando él salía, en esas épocas en donde cuando los hombres se iban hasta su regreso nada se sabía de ellos, cada vez que él se preparaba para salir, en cuanto tenía puesta la armadura, ella le ponía por sobre la armadura esa camisetita de seda, diciéndole: no hay mayor protección que el amor. Y pasó el tiempo y Belacane estaba encinta. El día del alumbramiento estaba llegando y Gajmoret estaba lejos, muy lejos. Había vuelto a ponerse a disposición del califa Baruch de Bagdad. Ya cerca del alumbramiento, en una tarde muy bella, se recostó bajo un árbol para descansar a la hora de la siesta. Y allí tuvo una pesadilla, una tremenda pesadilla. Soñó de que daba a luz a un dragón, que el dragón mamaba de su pecho y que en un momento le arrancaba el corazón y se iba volando sin darse vuelta siquiera. Lo sintió tan vívidamente que despertó empapada en transpiración y dando un grito que salió del fondo de sus entrañas. Las doncellas que la cuidaban le vinieron a asistir, pero en ese mismo momento se escuchó la llegada de un cortejo. Y cuando pudieron ver quienes se acercaban, era el escudero principal, el de mayor confianza de Gajmoret, que traía la camisetita de seda totalmente ensangrentada. Y contó que gracias al poder de la magia, un enemigo potente había podido traspasar el diamante del yelmo de Gajmoret. Y de esa manera, Gajmoret encontró la muerte. Fue tremendo el dolor para Herzeloide. Fue tan profundo el dolor que cuando volvió en sí del desmayo, lo único que pedía era: deseo morir. Ya no quiero vivir más. No tengo para qué. Pero un anciano sabio que estaba cerca le recordó que llevaba en sus entrañas al hijo de Gajmoret y que ese podía ser un gran consuelo. Y entendiéndolo así, decidió varias cosas en ese momento. Después de dar a luz a un niño que era tan grande que casi ella muere en el parto, juntó a sus sirvientes y siervos más fieles y les pidió un juramento. Dijo que estaba arreglando todo para abandonar el palacio, para irse a vivir a un claro del bosque llamado Soltane, lejos de su país, lejos de todo aquello que tuviera que ver con la caballería y con el mundo del palacio, de la realeza. Les hizo prometer de que nunca jamás le dirían al niño ni su nombre ni su procedencia. Les pidió además que jamás, jamás hablaran sobre la caballería. Quería evitar que su hijo corriera la misma suerte que su padre. Y así fue que una caravana, saliendo del castillo, se dirigió a Soltane, donde construyeron unas casas de madera muy sencillas, y aquellos sirvientes que habían prestado el juramento y que iban con Herzeloide trabajaron la tierra, cazaban, tal como lo hacen las gentes de los pueblos. El niño creció, era un niño especialmente lindo y fuerte, desde pequeño, grande y fuerte. Y fue un muy buen cazador. Rápidamente supo cómo construirse flecha, arco y un carcaj. Era muy hábil y muy diestro. Y amaba por sobre todas las cosas a los pájaros. Pero cada vez que él hacía un comentario sobre la alegría que le daban los pájaros, la madre se sentía preocupada. Y varias veces mandó a sus sirvientes a que dieran muerte a cuanto pájaro vieran en el bosque o sus derredores. Y así el niño creció y la madre lo llamaba Bonfils, Cherfils, mi niño hermoso, mi querido niño. Y pasó el tiempo. Un día, cuando tratando de apuntar a un móvil, vio un pájaro y lo usó como blanco y le dio y el pájaro cayó. Él fue corriendo, lo levantó, le quitó la flecha y le dijo: vuela, vuela. Y luego lo tiró al aire para ayudarle a volar, pero el pájaro caía al piso una y otra vez. Y muy preocupado fue a lo de su madre, diciendo: madre, haz que vuele, ya no quiere volar. Y la madre, sonriendo, le dijo: es que solo Dios va a poder hacer que vuelva a volar. Y el niño le pregunta: ¿qué es Dios, madre? Dios, le dijo ella, es más brillante que el mismo sol. Rézale y pídele lo que necesites. Él siempre te concederá tu pedido. Pero cuídate del otro, del de la oscuridad, del maligno. Y pasó un tiempo, y cierta mañana en que, yendo detrás de un venado, se internó más de la cuenta el niño en el bosque, se encontró con un caminito por el cual venían tres caballeros, justo al amanecer, y dado que los rayos del sol daban sobre la armadura, bueno, era un resplandor increíble, irrefrenable. El niño creyó saber de quién se trataba, cayó de rodillas y dijo: ¡Oh, Dios! Y el caballero, sonriente, le dijo: No, no, no soy Dios. Entonces, ¿quién eres? Dijo con mucha curiosidad. Soy un caballero. Y entonces se levantó el joven y empezó a tocar el arnés, las espuelas, la armadura. Y dijo: yo también quiero ser como vos. Y el caballero le dijo: pues entonces busca al rey Arturo y pídele que te arme caballero. Esas palabras fueron de lo más reveladoras para el jovencito. Corrió a lo de su madre y le pidió: por favor, madre, quiero decirte que voy a ir a buscar al rey Arturo para que me arme caballero. Pero la madre, del susto, perdió la conciencia. Y cuando volvió en sí, viendo que el hijo estaba decidido a marcharse ya, le dijo: espera un momento, que para poder ir ahí donde tú quieres ir, tienes que estar bien descansado. Parte mañana a la mañana. Con eso ganó un poco de tiempo. Y con el tiempo lo utilizó para hacerle un traje de bufón. Le colocó también una gorra de bufón, una tela para envolverle las botas. Pidió que los sirvientes le trajeran del establo el más enclenque y viejo de los caballos que tuvieran. Y pensó: si la gente del mundo lo ve con estos atuendos y este caballo, se burlarán de él y él volverá a mí. Entre tanto, el joven despertó a la mañana muy temprano, listo para ir a buscar al rey Arturo. Entonces ella le dio todavía algunos consejos. Le dijo: cuando las aguas sean muy oscuras, no las cruces por allí. Crúzalas solo ahí donde está clara el agua. Le pidió: saluda a todos, a jóvenes y a ancianos, a hombres y mujeres. Y cuando veas a un anciano de cabello platinado, pídele la bendición y pídele consejo. Fueron varios los consejos, pero ya no tenía cómo escuchar el joven, pues estaba casi ya con su corazón yéndose. Le contó de su padre y le contó de sus reinos, pero esto pasó de largo. El joven no lo pudo asir. Entonces montó el caballo, se colocó el traje que la madre le había preparado y salió en busca del rey Arturo. Y la madre se desvaneció al verlo partir. Bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta primera parte de este gran poema Perceval en la versión de Wolfram de Eschenbach, que es más allá de una historia que es muy interesante en esta época de silencio y de preparación para esta Pascua de resurrección, de renovación. Es también el relato que después de los 12 años es muy favorable para los jóvenes, pero centralmente para alrededor de los 17 años. Este relato que muestra sobre todo lo que se mueve en el alma de los caballeros, de las damas, de ese entonces, confronta también con las preguntas más profundas que llevamos todos adelante, aun cuando en esta época no nos damos tanto tiempo o la vorágine de la vida que vamos llevando no nos da tanto tiempo de reflexionar. Y tal vez me gustaría, queridos oyentes, como dejarlo planteado para que nos podamos hacer en este tiempo de una manera renovada, porque son las eternas preguntas que se repiten, pero que es interesante observar cómo van cambiando nuestras respuestas a lo largo de la vida, que es, ¿quién soy de verdad? ¿De dónde vengo? ¿De dónde sé que provengo? ¿Cuál es mi verdadero linaje, mi verdadera familia? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es el logro que quiero alcanzar? También otras como, por ejemplo, ¿qué es lo que logré hasta ahora? Es interesante que a veces cuando nos ponemos a buscar la respuesta a esta pregunta, ¿qué logré? Y cuando nos damos tiempo, nos damos cuenta de cuánto logramos en cierto sentido. Y tal vez nos damos cuenta que en otro sentido, tal vez, no hayamos todavía logrado tanto. Pero qué bueno proponernos estrategias nuevas para ir al encuentro de eso que queremos lograr. A veces vamos por la vida como ese muchacho, sin saber de dónde venimos, sin saber tampoco bien hacia dónde vamos. O sí, pero no conscientemente. Y entonces, otra de las grandes preguntas para mí sería, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que en verdad traigo a esta vida? Como capital, como posibilidad. ¿Con qué cuento para regalar a esta tierra, a estos seres humanos con los que me encuentro y que lo están esperando? Ojalá que este tiempo, donde el otoño también nos da esa gran imagen de aquello que ya perdió su esplendor, como las flores que perdieron sus pétalos, con esas semillas o esos frutos que no tienen la misma exuberante belleza que la flor, caen a la tierra, desaparecen por un tiempo, para después de un proceso de transformación, dar nuevamente vida en abundancia. Les quiero agradecer a todos los que nos estuvieron escribiendo. Quiero desearles a todos una muy feliz, muy profunda y silenciosa vivencia de Pascua en este año. Y para aquellos que tienen jóvenes a su cargo, qué bueno si tal vez les cuenten lo que recuerden del relato que yo les acabo de hacer. Que es solo el principio, y prometo que en algún momento voy a volver a tocar el tema y contar cómo sigue. Hay una pregunta que llegó, si no podríamos hablar de la filosofía antroposófica. Y quiero decirles que, claro, que sí, que es un gran tema, porque la antroposofía es la base para una enorme cantidad de profesiones, para la medicina, para la agricultura, la arquitectura, la pedagogía especial, la farmacología, etcétera. Seguramente me olvido un montón, para el arte. Entonces, quisiera pedir a quien nos escribió, que no soy capaz de darme cuenta quién es, que por favor nos diga en qué sentido o cuál es la pregunta. Y también quiero decirles que me gustaría prepararme un poco para poder ser más específica en la respuesta. Entonces, les deseo una muy linda festividad, una buena semana y hasta pronto, hasta que volvamos a decir, aquí vamos por otros nuevos senderos hacia la libertad. Gracias por acompañarnos. Hasta el lunes próximo.